Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos un nuevo día, el último de mayo. Ya les voy avisando que se ha acabado mayo. Se ha acabado el año, el mes 5 del año 19 y estamos en vísperas de comenzar el mes 6, junio. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo que van a seguir subiendo las temperaturas. Dicen los del tiempo que el 1 de junio empieza el verano meteorológico. Que sí, que la estación empieza el 21, pero que los del tiempo ya están en el verano, desde el día 1. Ellos se organizan así. El día 1 de junio, es decir, mañana, el verano meteorológico. Vamos a llegar a los 33 grados en muchos puntos. Camino de los 35 que alcanzaremos el domingo. Las mínimas son altas, muy altas. De hecho, ya a esta hora ya tenemos 14 grados en la sierra, 16 en la capital, 15 en la zona sur. Temperaturas muy altas en esta noche y en este amanecer. El calor nos va a acompañar en un intenso fin de semana en el que tiene lugar la final de la Champions, la final de la Copa de Europa de toda la vida, pero es la final de la Champions ahora, que es como se llama la competición. Madrid ya ha comenzado a llenarse de seguidores del Tottenham de Londres y del Liverpool de Liverpool, que mañana llenarán el Metropolitano. Se ha previsto un dispositivo policial nunca antes visto en Madrid para un evento deportivo. Y porque están las aficiones del Liverpool, las del Tottenham y las de la Policía Nacional, que son tres aficiones distintas, ¿eh? Cada uno tiene su misión, uno es pasárselo bien y los demás procurar que los que se lo pasan bien se lo pasen dentro de un orden. 4.200 agentes del Cuerpo Nacional de Policía van a pasarse el fin de semana manteniendo la seguridad en Madrid, incluso con la ayuda de drones, que para eso están. Serán puntos de especial vigilancia a la Puerta del Sol, a la Plaza Mayor, donde en caso necesario se retirarán las terrazas que ocupan gran parte de la superficie y también los alrededores de las Fan Zone. Unos están en la Plaza de Felipe II, los del Liverpool, y en Colón los del Tottenham. Desde hoy se van a reforzar las líneas de cercanías y de metro que conectan con el aeropuerto, así como las que llevan al Metropolitano. Si bien se han cerrado los accesos a las estaciones de cercanías de Sol de momento debido a la aglomeración que está prevista en esta zona, incluso no se descarta que a lo largo de la jornada pues también se cierre el acceso al metro para evitar problemas. Además, cara al sábado se ha establecido una ruta para cada afición, o sea, cada uno tiene su senda de los elefantes. Cada uno tiene su senda de los elefantes para llegar al Metropolitano, con la intención de que evidentemente hagan ese recorrido por separado, que es lo que habitualmente se hace en cualquier final de estas. No es que seamos nosotros especiales y haya que ponerlos a cada uno por una línea de metro, no. Se hace así. Y aquí, como tenemos una red de metro lo suficientemente amplia, pues unos por la 5 y otros por la 2 y luego paseíto hasta el Metropolitano para refrescarse y bajar el ánimo tranquilamente, hacer un paseo de digestión desde el metro hasta el estadio y luego ya dentro del estadio, donde, por cierto, habrá una ley seca desde las 5 de la tarde. En los alrededores del Metropolitano no se vende más que agua con gas, nada más, con gas el agua, lo demás, poca cosa. La línea 7, que es la que llega hasta el Metropolitano, queda para el resto de aficionados y así se hacen tres caminos para llegar por metro hasta el Metropolitano. También hay autobuses lanzaderas hasta el aeropuerto, porque en el aeropuerto también están separados. A la T4 llegan los del Liverpool y a la T1 y la T2 los del Tottenham de Londres. En fin, Madrid está preparada para este tipo de eventos y vamos a ver cómo se van resolviendo. El precedente muy diferente, pero hay un precedente que es el 9 de diciembre pasado, la final de la Copa Libertadores, pero ni mucho menos de la envergadura del que tenemos por delante en estas horas. A las 6 de esta mañana se ha reabierto, por cierto, el tramo de la línea 2 de metro que se había afectado por las obras del complejo Canalejas, el comprendido entre las estaciones de Retiro y Sol. Reabre también la estación de Sevilla, que ha sido totalmente remodelada, luego estaremos allí a lo largo de la mañana. Y coincide esta reapertura del servicio en la línea 2 con la Feria del Libro en el Parque del Retiro. Como saben, en la estación de metro, en el Parque del Retiro, hoy la reina doña Leticia participa en la inauguración de la nueva edición de la Feria del Libro en el Parque del Retiro de Madrid. Al margen de todo esto, mientras tanto, primer fin de semana sin campaña electoral después de dos meses de un sin parar, que ha sido un sin parar, pues no hay campaña electoral este fin de semana. Y oiga, es una noticia que nosotros le contamos. Lo que tenemos es un CIS muy interesante, más que nada porque, por ejemplo, el CIS esta vez lo han presentado en bruto, sin cocinar, como dicen los técnicos en la materia, ha presentado el CIS los datos, el profesor Tezanos, en bruto, sin cocinar. De tal forma que el PP tiene menos votos que Podemos. Pero lo importante de este CIS es que dice que la mayoría, la coalición más preferida o la combinación de gobierno más preferida por los españoles es la del PSOE con Podemos. Qué casualidad, que es la que en el gobierno quiere hacer con Podemos. Pero el CIS avala esa posibilidad. Después una del PSOE con Ciudadanos. La polémica viene porque en la nota de prensa emitida por el CIS se destaca, en cambio, que la mayoría prefiere, pues, es un gobierno monocolor, del PSOE en solitario, en concreto un 44,1%, que no corresponde a ninguna respuesta del sondeo, pero coincide con la posición del gobierno. Que ayer reiteraba José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE. Gobierno solitario, pero apoyándose en Podemos. El 45% de los encuestados señala que apuesta por un gobierno de coalición, frente a un 38% que lo prefiere solo. La opción preferida sería PSOE y Podemos, con apoyo de otros partidos no independentistas. Y después, como les digo, PSOE y Ciudadanos. Por cierto, como les decía, que el PP se queda por debajo de Ciudadanos y Podemos. Y sobre la pretensión de Podemos entrar en el futuro gobierno, ayer Ábalos dejó claro que no, aunque no contempla un gobierno, sí que podría contar con alguno de los miembros de Unidas Podemos. Lo que continúa son, evidentemente, los contactos y negociaciones para formar gobierno en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Vox, como escuchábamos ayer aquí en Buenos Días Madrid, a Rocío Monasterio, su candidata a la Comunidad de Madrid, pide que se cuente con ellos, mientras que Ciudadanos se niega a formar parte de un gobierno en el que esté el partido Abascal, aunque dice que hablarán con todos. El caso es que se ha empezado a desarrollar la fórmula andaluza. El PP habla con Ciudadanos, por un lado, con Vox con otro, y hace de bisagra ante ambos. En medio, el candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha propuesto que para evitar que Vox pueda gobernar, sumar el ayuntamiento a Más Madrid y PSOE para hacer alcaldesa a Begoña Villacís de Ciudadanos, a cambio de los escaños de Ciudadanos hagan al socialista Gabilondo presidente de la comunidad. El candidato del PP a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ante estos movimientos ha respondido que la izquierda se tranquilice. Para el PP los objetivos son el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por delante de otras instituciones. Y en eso está, negociando con el PP y con Vox, como en Andalucía. Luego ya veremos cómo consigue ponerlos a los dos partidos de acuerdo, pero tendrá un acuerdo con cada uno de ellos y ya veremos. Más noticias a esta hora en Onda Madrid con David Arraiz y Ángela Beato. El Partido Popular pide la comparecencia de Grande Marlaska por los fallos en el escrutinio electoral.
Quieren que el ministro del Interior explique en el Congreso las anomalías en el recuento de las elecciones del 26 de mayo. En algunas circunscripciones, distintos partidos plantearon dudas sobre los resultados y han tenido que rectificarse.
El recuento de votos sigue modificando el reparto de escaños.
Ha elevado a 7 el número de diputados del PSOE en Cantabria, lo que resta un escaño al partido regionalista. En Castilla y León, Podemos gana un parlamentario en detrimento de Ciudadanos. El puesto lo ocupará el líder regional de la formación morada.
Juntos por Cataluña se queda sin grupo parlamentario propio en el Congreso.
La mesa lo ha enviado al grupo mixto al no contar con los 15 diputados necesarios y no haber llegado tampoco al 15% de votos en las circunscripciones catalanas de las elecciones generales. Esquerra sí tendrá grupo propio al haber superado ese porcentaje.
Moderación de los precios en mayo por la caída de la energía y los combustibles.
Subieron un 0,8% en tasa interanual por la bajada del coste de la electricidad, que en mayo había registrado un aumento. El IPC se sitúa en su nivel más bajo desde enero de 2018, tras caer 7 décimas respecto al mes de abril.
Levantada la imputación contra Rudy Gallardón en una pieza del caso Lezo.
El juez ha archivado la investigación por un delito de malversación de fondos en el caso de la compra de la empresa colombiana Inasa por parte del canal de Isabel II. Atiende la petición de la Fiscalía, que considera que no conocía los detalles de la operación.
La Generalitat permite salir de la cárcel a Oriol Pujol a diario sin el tercer grado.
Para trabajar o participar en actividades de voluntariado. Hace una semana, el juzgado de vigilancia penitenciaria le había revocado el tercer grado concedido por el gobierno catalán, que tiene transferidas las competencias en materia de prisiones.
Archivada de manera definitiva la causa contra Mario Conde.
Por supuesto, blanqueo de 13 millones de euros. La Audiencia Nacional considera probado que ese dinero procedía de unos fondos de depositados en Suiza con anterioridad a que el ex banquero empezara a trabajar en Banesto.
Deliberó se sienta en el banquillo.
La Tesorería de la Seguridad Social acusa a la empresa de tener como falsos autónomos a 531 repartidores. Hoy comienza el juicio en el que le reclama más de 1 millón de euros en concepto de cotizaciones atrasadas.
Suspendidos temporalmente los viajes del Imserso.
La licitación del programa de turismo social para las próximas dos temporadas queda en suspenso hasta resolver el recurso presentado por los hoteleros. Impugnaron los pliegos al considerar que lesionaban intereses y llevaban al sector a la ruina.
Detenido el capitán del barco que chocó contra el crucero turístico naufragado en el Danubio.
Los investigadores húngaros dicen tener suficientes indicios para acusarle de negligencia criminal por haber provocado un accidente masivo y letal. 7 pasajeros del crucero murieron en el naufragio y se trata de localizar ahora otros 21 desaparecidos.
Deportes, baloncesto, playoffs de la Liga Endesa de baloncesto.
Anoche empezaron a disputarse las series de cuartos de final de la ACB con el encuentro Real Madrid-Manresa. Los blancos cumplieron con los pronósticos y vencieron por 98-75. Los de Laso están ya a una victoria de las semifinales.
Feria de San Isidro, Andrés Roca Rey se corona como número 1.
Cuajó una faena histórica en un gran toro de Adolfo Martín y solo la espada le impidió salir a hombros. La nota triste fue la grave cornada que recibió Manuel Escribano. Hoy 18º festejo con toros de Alcurrucén para David Mora, Paco Ureña y Álvaro Lorenzo.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, de momento tranquilidad y normalidad a esta hora en la red vial de la comunidad. No encontramos retenciones importantes aún ni en las rondas de circunvalación M40 y M50, ni tampoco en los accesos a la capital de entrada y salida. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico seguimos insistiéndoles, sean muy prudentes al volante.
No hay novedad que sepamos a esta hora en la red de cercanías Madrid de Renfe, ni en la red de metro.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid, empezamos en cercanías y en el metro. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, hablando de transporte y de ese conocido popularmente como el túnel de la risa, el tramo de mayor circulación ferroviaria de España, el que une las estaciones de Chamartín y de Atocha, va a estar cerrado desde el próximo domingo y hasta el mes de noviembre para reformar íntegramente ese tramo de cercanías. José Luis Urgel.
Los trabajos van a afectar a las líneas de cercanías C1, C2, C7, C8 y C10 del núcleo entre Atocha y Chamartín, y a partir del 1 de julio también a la C1 y C10 entre Delicias y Atocha, obras que, según señala el director de Cercanías Madrid, Manuel Pedrosa, son imprescindibles.
Tiene una afectación, la verdad que todas las obras tienen una afectación, pero son obras necesarias, con dos actuaciones importantes. La primera, la más potente, por así decirlo, es el corte del túnel de Recoleto entre Atocha y Chamartín. Posteriormente habrá otra obra, provoca el cierre ferroviario de lo que llamamos el Pasillo Verde entre Delicias, Méndez Álvaro y Atocha.
La EMT ofrecerá un servicio especial gratuito de hasta 20 autobuses con inicio en Atocha y parada final en el Paseo de la Castellana,
que unirán Atocha con la estación de Recoleto y con los ministerios. Estos autobuses son articulados, son grandes, de mayor capacidad, y en los meses punta llegarán a tener una frecuencia de 3 minutos, de cada 3 minutos un autobús.
Estamos ante la reforma de un tramo por el que circulan cada día 470 trenes y más de 200.000 viajeros. Entre el año 2014 y 2018 se registraron 225 incidentes en este túnel.
Buena y muy esperada noticia para los usuarios del metro. La estación de Sevilla de la línea 2 y el tramo comprendido entre Retiro y Sol de esa misma línea reabren hoy tras haber concluido las obras para subsanar la incidencia en el túnel provocada por las obras del complejo Canalejas Loli Jurado.
Una apertura que coincide con el arranque de la 78 edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebra desde hoy en el Parque del Retiro, y con la final de la Champions en el Metropolitano fijada para este sábado. Los primeros trenes han comenzado a circular hace tan solo unos minutos, a las 6 de la mañana, con el comienzo del servicio. El 15 de mayo ya reabrió la estación de Sol de la línea 2, pero permanecía cerrado el tramo entre Retiro y Sol. La causa del cierre se debió a un problema en un túnel cercano a la estación de metro de Sevilla, derivado de los trabajos que ejecuta la empresa OHL en una de las operaciones urbanísticas más importantes de la ciudad. Finalmente, la incidencia se ha subsanado y ahora será Centro Canalejas, la compañía que levanta un complejo de lujo junto a la Puerta del Sol, la que tendrá que indemnizar a Metro por los daños ocasionados. Rosalía Gonzalo es la consejera.
Cuando se origina un problema, en este caso a una red de transporte público como ha sido Metro, y el origen del problema ha sido una empresa que está desarrollando unas obras, pues que esto tiene unas consecuencias económicas, no deja de ser un impedimento, ha sido un impedimento y un trastorno a todos los vecinos que han utilizado esa red, y lo que está cuantificable, como digo, es 1.000.000 1,2 millones de euros más la factura del servicio de transportes.
Los sindicatos califican esa cifra de irrisoria y exigen que antes de pedir la indemnización se calculen las pérdidas reales que las obras han supuesto para Metro, a lo que debería añadirse, dicen, el dinero que Metro ha dejado de ingresar durante estos meses debido a la suspensión del servicio.
No dejamos el metro porque los maquinistas van a secundar mañana sábado un nuevo paro, en esta ocasión en las líneas 1, 3, 5, 7, 9 y 11, entre las 3 y media y las 4 de la tarde, con unos servicios mínimos previstos del 67%. Entre los motivos de los paros figuran las aglomeraciones, la escasez de maquinistas, la falta de seguridad, la mala gestión, en el caso del amianto, y la ocultación de información. Esta nueva movilización de los maquinistas coincide, además, con la celebración de la final de la Champions, y con ese motivo Metro ha reforzado sus servicios como Neusterda.
Se refuerza desde hoy las líneas 2, 5, 7 y 8 de Metro, la C1, C4, C10 de cercanías y también las líneas 28, 38 y la E2 de la MT. Este sábado, además, el día del partido, se ha establecido una ruta para cada afición. Lo explica Alfonso Sánchez, gerente del consorcio de transportes.
Tottenham irá por la línea 5, su punto de concentración en Madrid el día del partido es Colón, y allí cogerán en Alonso Martínez para llegar a Canillejas y desde allí irán hacia el estadio caminando. Y por otra parte, la afición del Liverpool, que estará concentrada en la plaza de Felipe II, por la línea 2 podrán ir hasta Las Rosas y desde allí caminando hasta el estadio. Y nos queda la línea 7 para el resto de aficionados.
Una vez finalice el encuentro, se instalarán lanzaderas hasta el aeropuerto.
20 autobuses articulados que van a salir, uno desde Las Rosas para llevar a los aficionados del Liverpool a la Terminal 4 y junto a la Junta de Distrito de San Blas, muy cerquita del estadio del Wanda, saldrán los aficionados del Tottenham hacia la T1.
Sepan también que el servicio de cercanías en la estación de Sol permanece cerrado hoy por motivos de seguridad.
El dispositivo de seguridad que se va a desplegar con motivo de esa final va a garantizar el que todo se desarrolle con total normalidad. De ellos van a ocupar los 4.200 agentes de la Policía Nacional desplegados en Madrid, que en caso de ser necesario también tienen previsto utilizar drones para controlar movimientos de masas o posibles ataques terroristas. Paloma Nolasco.
El dispositivo comenzó a prepararse con la UEFA hace más de un año. Por primera vez contempla equipos de información para los aficionados que solucionan incidencias de pequeño calado. Lo hacen en persona y a través de dos perfiles de Twitter que se han creado para cada uno de los equipos. Juan Carlos Castro, comisario de Seguridad Ciudadana, dice que todo está controlado, que tan solo hay un pero.
Es un requerimiento UEFA que la Fanfone esté en el centro neurálgico de las ciudades por el tema de los medios de comunicación, del transporte público, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues nos hemos tenido que adaptar a lo que ellos, la organización, ha solicitado.
La coordinación desde el complejo de Canillas, allí llegarán las imágenes que recogerá un dron cautivo y también agentes en los cuatro puntos donde la UEFA ha previsto la parte festiva: Plaza Mayor, Puerta del Sol, Plaza de Callao y de Oriente, así como hoteles donde se alojan equipos, árbitros, delegaciones y patrocinadores.
Las medidas de seguridad se despliegan en todos los lugares emblemáticos de Madrid, como la Puerta del Sol o la Plaza Mayor, donde en caso necesario se retirarían las terrazas que ocupan gran parte de su superficie. En los alrededores de las Fans Zone, en la plaza de Felipe II y en la de Colón, muchos hosteleros se plantean ya la posibilidad de no abrir sus establecimientos mañana. Luis Mínguez.
Los hosteleros se hacen ya la idea de que hoy viernes y el día del partido tendrán que retirar sus terrazas por razones de seguridad y limitarse a vender en las barras. José Antonio Aparicio es presidente del gremio de restauradores de la Plaza Mayor.
Yo estimo que, sobre todo viernes y sábado, aunque todavía no tenemos la confirmación, que la tendremos en los propios días, las terrazas se tengan que retirar de manera completa.
Expectativas de negocio, pero también temor por la seguridad entre los dueños de bares de la calle Goya y aledaños, donde se situará en la plaza de Felipe II la Fanzone del Liverpool y en la plaza de Colón la del Tottenham. Alguno hay que avanza que no abrirá.
No abriremos porque pues nos da un poco de miedo los hooligans que van a venir.
Por nosotros va a ser un día normal. O sea, ahí vamos, si se pone fea la cosa, Si vemos que esto se alborota por ahí en la calle, cerramos y nos vamos para casa, eso está claro.
Cara y cruz de la gran fiesta del fútbol.
¿Quiénes se frotan las manos ante la avalancha inglesa son los responsables de los hoteles madrileños? Gabriel García, presidente de la Asociación Española de Hoteles.
El nivel de ocupación creemos que se va a situar en torno al 95%. De todas formas, hasta que no finalice el encuentro deportivo, no podremos saber a ciencia cierta cuál es el nivel de ocupación que hemos alcanzado, ya que este podría fluctuar según los diversos motivos coyunturales.
Muchos aficionados se han decantado por pernoctar en los camping. Fernando Aijón, presidente de Camping en Madrid y portavoz de la Unión por la Promoción Turística de Madrid.
En estas fechas, a ver, nosotros tenemos clientes, pero vamos, no pasaremos del 30-40%. Tener un empujón del 100% en 2-3 días que vamos a tener, pues viene muy bien. Y nosotros hemos hecho un acuerdo, por lo que tenemos, no digamos preferencia, pero ponen una parte de la flota para que no nos falten, siempre que no esté parado, claro.
6:20 de la mañana en Madrid. Se habla hoy de otras cosas, se sigue hablando de pactos políticos. Íñigo Errejón se ha sumado a los intentos del PSOE para intentar configurar, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, mayorías ajenas a Vox y al Partido Popular. Ciudadanos, por su parte, insisten que solo formará gobierno con el Partido Popular, aunque hablará con todos los grupos. José Frutos.
Íñigo Errejón también mueve ficha. Pide a Ciudadanos negociar un acuerdo entre su formación, Más Madrid, y el PSOE para dejar fuera de Ayuntamiento y Comunidad al Partido Popular y a Vox.
Lo que ponemos encima de la mesa es la voluntad de que el grupo municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento y el grupo autonómico o parlamentario autonómico de Más Madrid en la Comunidad Autónoma, en la Asamblea de Madrid, pues nos sentemos a hablar con el Partido Socialista y con Ciudadanos e intentemos explorar si hay alguna alternativa.
Pero Ciudadanos sigue sin contemplar alternativa alguna. Ignacio Aguado mantiene que su objetivo es gobernar con el PP.
No hemos hablado con Errejón ni con su partido, y que con quien queremos hablar es con el Partido Popular. Es exactamente lo que dijimos en campaña electoral y lo mantenemos. Hablar con el PP, que es el partido, bueno, pues que tenemos más próximo, con el que queremos gobernar el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
Errejón sí ha hablado ya con Ángel Gabilondo, con quien va a mantener un encuentro formal.
Mientras tanto, Vox insiste en que Partido Popular y Ciudadanos tienen que contar con ellos si quieren gobernar en la comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid. En caso contrario, la alternativa es dejar que Gabilondo sea el presidente de la comunidad y que Manuela Carmena retenga la alcaldía. Begoña Alarcón.
La postura de Vox es firme. Si Partido Popular y Ciudadanos quieren formar gobierno en la comunidad, tendrán que contar con ellos. No habrá pacto a la andaluza, no permitirán que se ningunee a sus votantes. O mesa tripartita o gobernará Gabilondo con la sombra de una moción de censura, avisa Rocío Monasterio.
El punto de partida es un anclaje y de ahí no te mueves. Y mi anclaje es que en la mesa nos sentamos los tres. Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Si Ciudadanos y si la señora Ayuso quieren hacer a Gabilondo presidente de la Comunidad de Madrid, pues ya nos pondremos de acuerdo más adelante para una moción de censura.
Pero Ciudadanos no parece dispuesto a ceder protagonismo a Vox. El gobierno de la comunidad se negociará con el Partido Popular, dice Ignacio Aguado.
No tengo ningún problema en hablar con todas las formaciones políticas, incluida Vox. Pero voy a negociar el gobierno con el Partido Popular, que es también lo que dije a los votantes.
El Partido Popular pide a la formación naranja que haga un esfuerzo para evitar gobiernos de izquierda. Palabras de Antonio González Terol, responsable del Comité de Gobernabilidad a nivel municipal.
Nosotros no tenemos ningún problema en hablar con todos y los problemas que pueda haber entre Ciudadanos y Vox, yo creo que ellos deben solventarlos y llamar a la responsabilidad del mandato que han dado los ciudadanos.
Las negociaciones formales con Ciudadanos comenzarán la próxima semana. Aguado y Díaz Ayuso ya han tenido una primera toma de contacto que califican de cordial y positiva.
Y el Ayuntamiento de Madrid tampoco es ajeno a este juego previo de pactos, Mar García.
De la foto compartida el silencio de Manuela Carmena ante el aviso del popular José Luis Martínez Almeida con el homenaje de Mingote como testigo.
Que se tranquilicen, que ellos hicieron el pacto apenas 48 horas antes de la celebración de la sesión de investidura. Como yo digo, que nos apliquen el mismo rasero que se aplicaron a ellos y por tanto que estén tranquilos que los madrileños, que seguro que va a haber un gobierno de cambio en Madrid.
Y con razones suficientes, insiste Martínez Almeida, para su candidatura a alcalde.
Porque creo que el Partido Popular ha sido la lista más votada en la ciudad de Madrid, del centro-derecha.
Lo dice ante la concejala electa de Ciudadanos, Sofía Miranda, y la presión de la prensa.
Lo siento, no puedo.
Pero tú no eres de Ciudadanos.
No me toca a mí hablar de pactos, de verdad. Lo va a hacer Nacional a lo largo del día, de verdad. No me toca a mí hablar de pactos, lo siento.
En las ausencias anotada la de los socialistas.
Bueno, y en Crónica de Sucesos, un joven de 27 años ha muerto esta noche a consecuencia de las heridas que ha sufrido al caer de la moto que conducía e impactar contra el quitamiedos en una curva de la M219 a la altura del kilómetro 9 en el término municipal de Pozuelo del Rey. Los efectivos de emergencias 112 desplazados hasta ese lugar del accidente solo han podido certificar su fallecimiento. Y el llamado juego de la muerte ya está aquí en Madrid. Después de darse a conocer el caso de Granada, en el que varios chavales se grababan jugando a estrangularse hasta quedar inconscientes, ya conocemos, Loli Jurado, el primer caso aquí en Madrid.
Ha ocurrido en Pinto. Una niña de 12 años era trasladada al hospital ayer después de participar en el macabro juego. Es la llamada técnica del mataleón, utilizada por atracadores para anular a sus víctimas y que ahora parece haberse puesto de moda entre los jóvenes. La preocupación entre los padres es evidente.
Han llegado del colegio los niños diciendo que una niña en la calle Alpujarras, pues que estaba como mareada, pues del juego este que hacen ahora de estrangulamiento. Y en el grupo del colegio de las mamás han empezado a preguntar y parece ser que en el colegio pues también lo hacen en algunas clases entre los niños y tienen pues primero de la ESO.
Tras estos hechos, la policía de Pinto ha pedido a los padres y profesores que alerten a los menores de los riesgos que conlleva esta práctica, que puede causar graves daños neuronales e incluso la muerte.
En libertad, sin cargos, la expareja de la mujer trabajadora de Iveco que se suicidó por la difusión de un vídeo de contenido sexual. El hombre se presentó ayer voluntariamente ante la Guardia Civil y prestó declaración en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, Gloria Risco.
En libertad, sin cargos, el exnovio de Verónica, la trabajadora de Iveco que se suicidó el pasado sábado después de que se difundiera un vídeo sexual suyo. El hombre se personaba ayer por la tarde en una comisaría madrileña y prestaba declaración en calidad de testigo. Negaba ser el autor de la filtración. La policía estaba investigando desde hacía unos días si había sido una antigua pareja de la fallecida quien propagó por primera vez esas imágenes íntimas que se difundieron rápidamente por toda la empresa. El juzgado ya ha abierto diligencias para determinar si se ha producido un delito de descubrimiento y revelación de secretos. La Policía Nacional anima a denunciar este tipo de casos.
Tenemos que denunciarlo en una comisaría de Policía Nacional para que desde aquí podamos investigar esta posible acción delictiva, ya que pudiera tratarse de un delito contra la intimidad.
El Código Penal castiga con entre 3 meses y 1 año de prisión la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación.
Bueno, pues por todos estos asuntos pasa hoy la actualidad de Madrid. Recuerden que desde las 6 de la mañana está reabierta la línea 2 en el tramo entre Retiro y Sol, así que pueden utilizarla.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Ángeles, Diony, muy buenas, bienvenidos. Camela, qué alegría. Chunguitos, muy buenos días, bienvenidos.
Buenos días.
Un ritmo que tumba.
Claro que sí, Melody, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, se agradece mucho esto de que uno se arranque a cantar a estas horas de la mañana.
Que se arranque a cantar a horas más tarde.
Vicky, Luisi, Susi, Supremas de Móstoles, un placer.
Muchas gracias por traernos.
Un beso a todos.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Un flamenco elegante.
Siempre así. Un placer, de verdad, teneros y os escuchamos.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Impulsa Proyectos Inmobiliarios tienen lo que estás buscando. Ven a Impulsa Proyectos Inmobiliarios, los mejores chalés en Rivas Vacia Madrid y Colmenar Viejo.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora amanece en la capital madrileña con tráfico intenso de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro y Pinto y también a su paso por San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla y Fuenlabrada y la 5 en Alcorcón y Campamento. En la M40, densidad circulatoria en la zona de Vallecas y Vicálvaro en dirección a la A2. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas.
No hay novedad en la red de cercanías de Madrid de Renfe. En cuanto a la red de metros, si van a coger el metro de Madrid, sepan que desde las 6 de la mañana ha reabierto el tramo de la línea 2 de metro entre Retiro y Sol, incluida la estación de Sevilla, que ha sido remodelada tras un año en obras. El domingo les recuerdo que se va a cerrar el túnel de la Risa, el túnel de cercanías que une Atocha y Chamartín hasta noviembre. El Ministerio de Fomento va a desarrollar obras en ese tramo de la red ferroviaria, que es el más usado de toda España. Un cuarto de millón de usuarios al día. Así se presenta este viernes 31 de mayo, un día en el que llegamos a los 33 grados, es decir, un día de verano, camino de los 35, que alcanzaremos el domingo. Tenemos ahora mismo 14 grados en la sierra, 16 en la capital, 15 en la zona sur. En Onda Madrid les estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana al comienzo de este viernes 31 de mayo. Madrid se prepara para coger la final de la Champions entre el Tottenham de Londres y el Liverpool de Liverpool en el Metropolitano. Dos equipos ingleses con sus respectivas aficiones y un tercer grupo para vigilar a las respectivas aficiones, que es el Cuerpo Nacional de Policía. 4.200 agentes se despliegan por todo Madrid, desde el aeropuerto hasta la puerta del estadio. Y por toda la ciudad y por el centro. Y se va a utilizar hasta un dron para velar por la seguridad, bueno, lo del dron o los drones, que sepamos. Serán puntos de especial vigilancia a la Puerta del Sol o la Plaza Mayor, donde en caso necesario se retirarán las terrazas que ocupan gran parte de la superficie, y también en los alrededores de las Fan Zone, donde está la fiesta, las Fan Zone. En la Plaza de Felipe II los del Liverpool de Liverpool, y en la Plaza de Colón los del Tottenham de Londres. Ya lo saben ustedes, que pueden escoger el ritmo de Londres o el ritmo de Liverpool. Ustedes, el que prefieran, se dan un paseo. Luego está la posición intermedia, que es esa, la Feria del Libro. Hay tres opciones en Madrid. Se ha diseñado todo. Está todo diseñado, porque un acontecimiento como este, en cualquier ciudad donde se hace, salvo que sea Bakú en Azerbaiyán, que no va nadie, como ha ocurrido esta semana, que mandan a los ingleses a jugar la final de la Europa League a Azerbaiyán. Y claro, parecía un torneo de verano en agosto a las 4 de la tarde. Bueno, había, no se veía nada, aquello era como una pachanga. Bueno, el caso es que aquí vienen a Madrid 100.000 ingleses y todo está organizado hasta el punto de que, por ejemplo, los del Liverpool llegan desde Liverpool a la T4 y los del Tottenham llegan desde Londres al resto de terminales, 1, 2 y 3. Además, unos acudirán al estadio en la línea 2 de metro, así se les ha dicho, por la 2, se les ha dicho a los del Liverpool que por la 2, por la roja, que es del color de su camiseta, que es muy fácil. A los del Tottenham por la 5. Y la 7 queda pues para el resto. de asistentes al partido, que ya veremos quiénes son el resto, que son los patrocinadores, los amigos de la UEFA y toda esta gente, esos van en las 7, exactamente. Hoy se va a reforzar todo el servicio de cercanías y de metro, también mañana, y la conexión con el aeropuerto, y habrá... porque muchos de los que vienen, vienen en el día al partido y se marchan, con lo cual después del partido directamente al aeropuerto. En Sol hay especial cuidado con la estación de cercanías y de metro, y se cierra por aquello de las aglomeraciones en función de cómo esté la asistencia de público, aunque se han cerrado los accesos de cercanías por si acaso. Al margen de todos estos aspectos, hay que tener en cuenta además otras cuestiones de la actualidad. Por supuesto que Madrid va a estar muy centrado, va a ser el escaparate de Europa y de buena parte del mundo, porque es el acontecimiento futbolístico más importante de la temporada, el que tiene lugar mañana en Madrid. Además de todo esto, se sigue negociando los gobiernos de la ciudad y de la comunidad autónoma, y también, por supuesto, en coordinación con el resto de España, aunque se están haciendo ya negociaciones caso a caso, lógicamente. Vox insiste en que tienen que contar con ellos, lo decía aquí Rocío Monasterio ayer en Buenos Días Madrid. Ya veremos hasta dónde llega ese órdago, pero el caso es que ya se está negociando a la andaluza, el PP por un lado con Vox y el PP por el otro con Ciudadanos. Entre medios, el PP hace de bisagra, y veremos cómo consigue llegar al acuerdo, porque para el Partido Popular son objetivos prioritarios el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, por encima de cualquier otra institución de España. En medio está enredando más Madrid, que es su papel, lógicamente. Ha ganado las elecciones en la ciudad, es la lista más votada, y ha obtenido un resultado notable en la comunidad, y entonces Íñigo Errejón enreda y dice que hay que intentar evitar que Vox tenga nada que decir en Madrid, y propone que Más Madrid y PSOE pues hagan alcaldesa Villacís a cambio de que Ciudadanos apoye a Ángel Gabilondo. Pero bueno, estamos en lo que estamos, y como dice el candidato del PP a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ante todo mucha calma y que la izquierda se tranquilice, porque hace 4 años llegaron al acuerdo el 11 de junio y el 13 se constituyó el Ayuntamiento de Madrid. Por cierto, última encuesta del CIS, de repente el CIS. Pero si ya han pasado las elecciones, sí, pero el CIS sigue. Ha hecho una encuesta del CIS en la que dice que el 45% de los españoles apuesta por un gobierno de coalición, frente a un 38% que prefiere un gobierno en solitario del PSOE. La opción preferida sería PSOE y Podemos con apoyo de otros partidos no independentistas, después estaría PSOE y Ciudadanos. Hay cierto run-run y polémica con el CIS, como siempre, desde que está el profesor Tezanos al frente, porque la mayoría prefiere un gobierno monocolor del PSOE en solitario, en concreto el 44,1, que no se corresponde con ninguna respuesta concreta del sondeo, pero es una interpretación que hace el CIS, pero que coincide pues con la posición del gobierno. Por cierto, que el sondeo sitúa al PP en cuarto lugar. De repente el PP, una semana después de acabar el ciclo electoral, es cuarto. Por delante tiene a Ciudadanos y Podemos. ¿Qué pasa? Pues que están presentando, como dicen los técnicos en esto, los datos en crudo, sin cocinar, es decir, sin tener en cuenta el recuerdo de voto o la simpatía. Según le dicen la respuesta, pues los presentan. En fin. Por cierto, sobre la pretensión de Podemos de entrar en un futuro gobierno, ayer el vicesecretario de organización del Partido Socialista, Ábalos, dejó claro que no, aunque no, pero sí que puede contar con alguien del ámbito de Unidas Podemos para, de alguna manera, conseguir ese gobierno de Sánchez con mayor estabilidad. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias ahora con David Herráez y Ángela Beato. El Partido Popular pide la comparecencia de Grande Marlaska por los fallos en el escrutinio electoral.
Quieren que el ministro del Interior explique en el Congreso las anomalías en el recuento de las elecciones del 26 de mayo. En algunas circunscripciones, distintos partidos plantearon dudas sobre los resultados y han tenido que rectificarse.
El recuento de votos sigue modificando el reparto de escaños.
Ha elevado a 7 el número de diputados del PSOE en Cantabria, lo que resta un escaño al partido regionalista. En Castilla y León, Podemos gana un parlamentario en detrimento de Ciudadanos. El puesto lo ocupará el líder regional de la formación morada.
Juntos por Cataluña se queda sin grupo parlamentario propio en el Congreso.
La mesa lo ha enviado al grupo mixto al no contar con los 15 diputados necesarios y no haber llegado tampoco al 15% de votos en las elecciones generales. Esquerra sí tendrá grupo propio al haber superado ese porcentaje.
Moderación de los precios precios en mayo por la caída de la energía y los combustibles.
Subieron un 0,8% en tasa interanual por la bajada del coste de la electricidad, que en mayo había registrado un aumento. El IPC se sitúa en su nivel más bajo desde enero de 2018, tras caer 7 décimas respecto al mes de abril.
Levantada la imputación contra Ruiz Gallardón en una pieza del caso Lezo.
El juez ha archivado la investigación por un delito de malversación de fondos en el caso de la compra de la empresa colombiana Inasa por parte del canal de Isabel II. Atiende la petición de la Fiscalía, que considera que no conocía los detalles de la operación.
La Generalitat de Cataluña permite salir de la cárcel a Oriol Pujol a diario sin el tercer grado.
Para trabajar o participar en actividades de voluntariado. Hace una semana, el juzgado de vigilancia penitenciaria le había revocado el tercer grado concedido por el gobierno catalán, que tiene transferidas las competencias en materia de prisiones.
Archivada de manera definitiva la causa contra Mario Conde.
Por supuesto, blanqueo de 13 millones de euros. La Audiencia Nacional considera probado que ese dinero procedía de unos fondos depositados en Suiza con anterioridad a que el exbanquero empezara a trabajar en Banesto.
Deliveroo se sienta en el banquillo.
La Tesorería de la Seguridad Social acusa a la empresa de tener como falsos autónomos a 531 repartidores. Hoy comienza el juicio en el que le reclama más de 1 millón de euros en concepto de cotizaciones atrasadas.
Suspendidos temporalmente los viajes del IMSERSO.
La licitación del programa de turismo social para las próximas 2 temporadas queda en suspenso hasta resolver el recurso presentado por los hoteleros. Impugnaron los pliegos al considerar que lesionaban intereses y llevaban al sector a la ruina.
Detenido el capitán del barco que chocó contra el crucero turístico naufragado en el Danubio.
Los investigadores húngaros dicen tener suficientes indicios para acusarle de negligencia criminal por haber provocado un accidente masivo y letal. 7 pasajeros del crucero murieron en el naufragio y se trata ahora de localizar a otros 21 desaparecidos.
Deportes, playoffs de la Liga Endesa de Baloncesto.
Anoche empezaron a disputarse las series de cuartos de final de la ACB con el encuentro Real Madrid-Manresa. Los blancos cumplieron con los pronósticos y vencieron por 98 a 75. Los de Laso están ya a una victoria de las semifinales.
Feria de San Isidro. Andrés Roca, rey, sigue siendo el rey.
Cuajó una faena histórica, un gran toro de Adolfo Martín, y solo la espada le impidió salir a hombros. La nota triste fue la grave cornada que recibió Manuel Escribano. Hoy, 18º festejo con toros de Alcurrucén para David Mora, Paco Ureña y Álvaro Lorenzo.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Con buenas noticias para los usuarios de metro. Desde las 6 de esta mañana, es decir, desde hace 41 minutos, está abierto el tramo cortado de la línea 2 de metro entre Retiro y Sol, Loli Jurado.
Permanecía cerrado desde febrero para que se acometieran trabajos de reparación en la infraestructura que había sufrido daños por las obras de Canalejas. La reapertura del tramo incluye la estación de Sevilla, que ha estado cerrada por obras de modernización integral desde abril de 2018, que han permitido sustituir el vestíbulo existente por uno nuevo, así como la reordenación de los accesos a la estación, concentrándolos en uno solo, de mayor tamaño, en el lado de los impares de la calle de Alcalá.
La reanudación del servicio coincide con la celebración de la Feria del Libro de Madrid, que se celebra en Retiro.
Y es que con la reapertura de la estación de Retiro se va a ayudar a garantizar la movilidad al evento, donde se prevé una gran afluencia de personas. La Reina inaugura hoy la 78 edición de la feria, una cita cultural que se prolongará hasta el próximo 16 de junio y en la que la República Dominicana va a mostrar sus propuestas literarias como país invitado. En esta edición está previsto superar las cifras del año pasado, más de 2.200.000 visitas, 1.700 autores y cerca de 5.000 actos de firma en las más de 300 actividades en 361 casetas. Esta casa, Onda Madrid, emite desde hoy gran parte de su programación desde la feria, comenzando esta misma tarde con el programa Madrid Directo de Nieves Herrero.
Y atentos a otras citas para este fin de semana, la final de la Champions llena Madrid de fútbol.
Para abrir boca, la Plaza Mayor se ha convertido en un gran campo de fútbol para acoger, entre otras actividades, el torneo Ultimate Champions este viernes, que contará con leyendas de la Champions en un torneo de partidos de 5 contra 5. Comenzará a las 5 de la tarde y sobre el campo de juego podremos ver, entre otros, a Roberto Carlos, Luis Figo, Steve McManaman y Fernando Morientes, entre otros. El acceso es gratuito.
Y buscamos ya más previsiones en otros puntos de nuestra región.
Previsiones que buscamos en primer lugar en el sur. Cristina Espina.
Leganés acoge la primera carrera pepinera contra el cáncer este mismo domingo 2 de junio. De momento llevan ya más de 2.000 inscritos, superando con creces las previsiones de la propia organización. Serán dos pruebas, una de 3 kilómetros, cuyo coste por inscripción alcanza los 3 euros, y otra de 13, para lo que piden 10 euros por corredor. En ambos casos, la salida y la llegada será desde el Estadio Butarque de la localidad, y todo el dinero recaudado se destinará a la Asociación Oncológica de Madrid para la lucha contra el cáncer. Pero no es la única carrera que se va a celebrar en el sur de Madrid este domingo. Fuenlabrada acoge la que es la séptima edición de la prueba Correcaminos, que espera que superen los 2.000 inscritos. En esta ocasión hay varias modalidades, la de 15 kilómetros, la legua y los 10 kilómetros. Y en este caso también tiene un marcado carácter solidario y los beneficios los destinarán a la Asociación Nacional de Esclerosis Tuberosa.
Más previsiones del día en el norte. Patricia Cristóbal.
Colmenar Viejo inaugura hoy una nueva edición de su ruta de la tapa, que se celebrará este fin de semana y el siguiente, con la participación de 23 bares y restaurantes minoristas que ofrecerán tapas de cocina elaboradas en sus establecimientos con el objetivo de promover el turismo gastronómico. Por otro lado, en Paracuellos arranca su Semana del Medio Ambiente, en la que el río Jarama es el protagonista principal. Habrá actividades familiares, talleres, rutas y planes de voluntariado que se mantendrán hasta el día 5 de junio, cuando se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Y por último, la Universidad Autónoma clausura hoy su primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, con las últimas conferencias sobre democracia, cultura de paz y no violencia. Las ponencias correrán a cargo de expertos de toda España, que debatirán también sobre sociedades pacíficas, inclusivas y respetuosas con los derechos humanos.
¿Cómo arranca el viernes en el oeste, María Martínez de Mora?
Nos divertimos sin tabaco. Ese es el lema del concurso para jóvenes puesto en marcha por el Ayuntamiento de Móstoles. Es una de las actividades que el consistorio ha desarrollado a lo largo de toda la semana para concienciar a sus vecinos sobre esta adicción. Hoy, Día Mundial sin Tabaco, continuará con más actividades, mesas informativas, charlas y también espirometrías gratuitas en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Y en Villanueva de la Cañada hoy arranca una nueva edición de Villanueva en Vivo, una oportunidad para que los vecinos puedan disfrutar de numerosas actividades al aire libre y adquirir productos realizados por artesanos y empresarios locales. Hoy, a partir de las 6 de la tarde, en la Plaza de España.
Previsiones en la Sierra, Pilar Rivera.
Moralzarzal celebra desde hoy y hasta el próximo 2 de junio su 12ª Feria del Libro, y este año rendirá homenaje al poeta universal Federico García Lorca en el centenario de su llegada a Madrid. Por otra parte, Guadarrama acaba de presentar una nueva web turística más accesible y más dinámica, y en dos idiomas, español e inglés. Está visible bajo el dominio www.turismoguadarrama.com. Y hoy concluimos recorrido en Alpedrete, que convoca a la presentación del libro Piedra y Tierra. Surge del proyecto Tu mirada, mi Alpedrete, que se inició a través de Instagram en octubre de 2017.
Y terminamos hoy en el Corredor de Henares, Esther Bernabé.
El barrio del Puente de Arganda celebrará sus fiestas mañana, con una segunda jornada el próximo sábado. En la jornada de mañana habrá una fiesta popular con un castillo hinchable y torneos de parchís y dominó, para terminar con una gran paella popular. Y por la tarde, a las 8, será el turno de una disco móvil con música para todos los públicos. Y en Rivas conoceremos hoy por qué es el municipio con mayor esperanza de vida, 84 años y medio. Y según la publicación de Indicadores Urbanos, que recoge información sobre las condiciones de vida de las ciudades de la Unión Europea, sitúa por tercer año consecutivo a esta localidad como la ciudad española con mayor tasa de actividad.
La prensa de Madrid en un minuto.
Páginas de Madrid en el diario ABC, que dedica a la final de la Champions. Los bares de las zonas para fans, miedo a los hooligans y deseos de hacer caja. Muchos hosteleros reforzarán las medidas de seguridad para evitar altercados. La Razón, Madrid: agentes de movilidad temen por su integridad en la Champions. Denuncian que van a tener que asumir competencias de seguridad que no les corresponden en las fanzones, así como la falta de medios para llevarlas a cabo. Mundo Madrid: Errejón enreda en la negociación, plantea con el beneplácito del Partido Socialista dar la alcaldía Villacís a cambio de que Gabilondo sea presidente. Y en el País, Madrid: salud, dinero y la villa de CR7, Pozuelo de Alarcón, el municipio con la renta más alta de España, tiene la mayor esperanza de vida y una de las menores tasas de paro.
Y ahora deporte.
Onda Madrid, deportes.
uno de cuyos protagonistas es Sergio Ramos. Rodrigo de Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. El capitán del Real Madrid ha querido atajar todos los rumores en torno a su futuro y ahora dice que su deseo es retirarse en el Real Madrid.
Yo no me quiero ir al Real Madrid. Yo siempre he dicho que mi sueño y mi ilusión ha sido retirarme aquí y que yo, presidente, pues también lo puede decir, que yo siempre le he dicho que nunca me iría del Real Madrid siempre y cuando tuviese contrato, ¿no? Estaría dispuesto incluso a jugar gratis aquí porque así lo siento. La mejor solución siempre ha sido sentarnos los dos cara a cara a hablar y dejar pues de interferir con terceras personas, que es lo que este quilombo creado, que parece que yo me quiero ir, parece que yo quiero renovar, parece que eso es un tema menor que a mí nunca me ha preocupado porque yo teniendo contrato aquí estoy muy a gusto y me quiero retirar aquí.
Sobre la famosa oferta de China, la hay, pero asegura Ramos que no la contempla.
Está claro que la oferta está encima de la mesa, yo no soy una persona que miente y si mi afición aquí no me quiere, pues obviamente yo me lo hubiese planteado, no es el caso. Yo creo que he sido fiel al madridismo, a este escudo, a esta camiseta, me siento querido. Yo no me voy a ir ni gratis ni pagando, eso es una especulación que ha salido, que quería la carta de libertad, es mentira. Yo eso ni lo he pedido ni lo he exigido. Ayer lo arreglamos todo, queremos construir el futuro del Madrid juntos, después de un año nefasto por parte de todos. Yo no, el día que me vaya me iré por la puerta grande, que creo que me lo merezco, pero me iré ganando.
El Real Madrid planifica su futuro con Sergio Ramos y con Eder Hazard, fichaje que tiene la bendición de Rafa Benítez, ex del Real Madrid y hasta ahora rival del belga en el Newcastle.
Y yo de Hazard lo que puedo decir es que es un gran chaval, es un gran profesional y es un excelente jugador. A partir de ahí, en su futuro, lógicamente yo no lo conozco, pero todo lo que pueda hablar de Hazard será positivo siempre.
¿Consideras que es jugador top, quizás entre los 10 mejores del mundo?
Es un grandísimo jugador.
Hazard también compartirá vestuario en el Madrid con Eder Militão, que desde la concentración de la selección brasileña se sigue sorprendiendo por formar parte ya del equipo más laureado del mundo.
No lo sé. Es todo muy nuevo para mí. Me han pasado demasiadas cosas y muy deprisa en mi vida. Aún no me lo puedo creer. Hablo mucho con Casemiro y él habla mucho conmigo, pero solo me lo creeré cuando ya esté allí.
En el Atlético de Madrid, acuerdo con el central del Español, Mario Hermoso, por 5 temporadas. Todavía la operación no está cerrada entre los clubes. Y en torno a la posible llegada del joven João Félix del Benfica, habla Paulo Futre.
Sí, ¿por qué? Porque va a ser un jugador que va a marcar época. Si no tiene ninguna lesión, será de los mejores del mundo en poco tiempo. Porque tiene todo, ¿no? Depende solo de una puntita de suerte de no tener ninguna lesión grave que no le frene su crecimiento. Y estamos hablando de aquí a 2-3 años, uno de los mejores del mundo.
Y el Getafe ha alcanzado ya un acuerdo con el Valencia para la recompra de Maximovic por 2,5 millones de euros. El serbio será azulón las próximas 5 temporadas y además en el partido de la una, el marroquí Faisal Fajir ha dejado también claro su deseo de volver a la disciplina azulona.
¿Tú te ves la próxima temporada jugando en el Getafe?
Claro, me voy más jugar con el Getafe en primera que con el Can en segunda, claro, pero me gustaría, la verdad, me gustaría, pero al final ya ahora mismo tengo que pensar en la Copa África y hacer una buena Copa África con mi país y luego veremos lo que va a pasar, eso es.
Operación Oikos. El juez ha decretado prisión provisional para Raúl Bravo y Carlos Aranda. Los otros detenidos, Borja Fernández, Íñigo López, Lasaosa y Galindo, han quedado en libertad con cargos. Mañana, cambiando ya de asunto, Madrid alberga la final de la Liga de Campeones y los hinchas del Tottenham y del Liverpool comenzarán a llegar a lo largo de la jornada. Los Reds son favoritos, pero Fernando Llorente, el español del cuadro londinense, avisa.
Bueno, estamos preparando la final de una manera espectacular, entrenando con una intensidad increíble, todo el equipo con una energía, con una alegría, que da gusto, ¿no?, sentir lo que estamos transmitiendo, ¿no?, estos días. Entonces eso te da una tranquilidad de que vamos a llegar al partido en el mejor momento posible, de que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos y que si llegamos en nuestro mejor nivel, somos capaces de ganar a cualquier equipo, ¿no? Esta segunda oportunidad que me está dando el fútbol de llegar a otra final de Champions no es casualidad y no quiero dejarla escapar.
Por cierto, que según algunos medios ingleses, el presidente del Tottenham podría aprovechar su estancia en la capital para traspasar a Eriksen al Real Madrid por 80 o 90 millones de euros. Baloncesto. Anoche empezaron a disputarse las series de cuartos de final de la Liga ACB, ¿Cómo le fue al Real Madrid en su primer duelo contra el Manresa? Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal, Rodri? Buenos días. Real Madrid 98, Manresa 75, 15 puntos de Anthony Randolph, 8 asistencias de Sergio Llull, 7 rebotes de Facundo Campazzo, 17 de valoración de Gustavo Ayón y 3 tapones del intimidador del conjunto blanco, Eric Tavares, para una victoria que sella el 1-0 en la serie y permite al Real Madrid el próximo domingo certificar la clasificación para semifinales si gana en el Nou Congost. Perdió Baskonia contra Zaragoza en casa, bombazo en Vitoria, y para hoy Barcelona-Juventud y Valencia-Unicaja. Primeros partidos de cuartos de final de la eliminatoria entre valencianos y malacitanos. Saldrá el hipotético rival del Real Madrid en semifinales.
Tenis, segunda ronda de Roland Garros. El madrileño Fernando Verdasco, eliminado por el francés Juan. Siguen adelante Roberto Bautista y la española Bolsova. Hoy Nadal en tercera ronda contra el belga David Goffin. Y en el Giro, victoria ayer del italiano Chima, sin cambios en la general. Hoy 19ª etapa con final en el Alto de San Martino de Castrocha de segunda categoría.
Con mucho cine llega hoy la agenda cultural de María José Francisco.
Nos convertimos en testigos de una huida, la de John Wick, Keanu Reeves, por cuya cabeza hay una recompensa de 14 millones de dólares. Rompió las reglas, cometió un asesinato y debió haber sido ejecutado. Tiene una hora para huir y a partir de ahí, hombres, mujeres y sicarios tratarán de detenerle. Tan solo una aliada, Halle Berry, creerá en él. Es la tercera entrega de la saga John Wick.
No tienes ni idea de lo que te espera.
El señor Wick rompió las reglas. Confío en que entiende las repercusiones si sobrevive.
John Wick, excomunión efectiva.
La corresponsal es la vida de una prestigiosa reportera de guerra. Mary Colvin narró los sucesos más importantes de la historia. El impacto de una granada le hizo ir siempre con un parche en el ojo. Cubrió Kosovo, Sierra Leona y en Siria aprendió el verdadero coste de la guerra física y emocionalmente. Rosamund Pike ha sido nominada a Mejor Actriz en los Globos de Oro.
¡No voy armada! ¡Periodista! ¡Americano!
Señoras y señores, la corresponsal en el extranjero del año, Marie Colvin.
¿De dónde has sacado ese parche?
De la Isla del Tesoro. Necesito un fotógrafo. ¿Eres bueno?
El mejor.
Aventuras, drama y supervivencia en Ártico. Una cinta islandesa que narra la supervivencia de un hombre que lucha contra el frío, las tormentas y los osos polares en un desierto de hielo y hostilidad a 70 grados bajo cero. Infiltrado en Miami mezcla acción y comedia en la que Bava es un recién llegado a la ciudad de Miami donde un amigo de su infancia ha sido asesinado. Va a formar parte de un equipo de policía e intentar resolver el asunto.
¡Hay un carterista! ¡Es el que tiene la máscara!
¡Está bien, ya voy, ya voy!
Es mi hijo. Formamos un buen equipo.
¡Ven aquí ahora mismo!
No me... Atraco a tres manos en La estrategia del pekinés une a una prostituta en busca de otra vida y profesión, un delincuente que necesita costear el caro tratamiento de la enfermedad de su mujer y un hombre cansado de la vida, Tito, alias El Palmera, con un Axugalde.
A tomar por culo. Y Tito ahí con la prisa.
Y un caramelo que he dejado para el final, Rocketman, la película basada en la vida de Elton John, el niño prodigio que un día descubrió que lo suyo no era la música clásica, sino el rock. El actor Taron Egerton, en el papel del reconocido cantante, compositor y pianista, recreando toda su trayectoria junto al letrista Bernie Taupin.
¿Cómo puede un gordo salido de la nada convertirse en cantante?
Tienes que matar a la persona que ibas a ser y convertirte en la persona que quieres ser.
Estoy pensando en cambiarme el nombre a Elton.
¿Ese es mi nombre?
Sí, ya lo sé.
Es hora de hacer algo atrevido.
Y no podíamos terminar mejor nuestro repaso a la cartelera, recordando además que Elton John nos visita en unos días. Su concierto será el 26 de junio en el Within Center, aunque hace tiempo que ya no quedan entradas.